Deportes.
Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
Pues la actualidad local llega de la mano de Deportes COPE Valladolid hasta las 4 en punto. Si nos sintonizas a través del 101.2, ya sabes, toda la información con todos los protagonistas en COPE más Valladolid. Y hasta las 3 y media, si tu elección ha sido la del 104.5, para de esa manera, a las 3 y media en punto, seguir escuchando el tramo final de Mediodía COPE con Pilar García Muñiz, contándote todo lo que te interesa. Hoy es jueves, día 20 de abril, no del 90, sino del 23, hace 33 años que esa canción salió al mercado y que los Celtas Cortos escribieron esa carta en la famosa cabaña. Leire Chorro está en realización, hacemos rápidamente una pausa, comenzamos.
Deportes. Deportes.
COPE Valladolid. Deportes.
Deportes. Estar informado.
La mejor liga del mundo se juega en COPE Valladolid, en el 101.2 FM, en cope.es/Valladolid y en nuestras aplicaciones móviles.
Sábado 22 de abril, desde las 6 en punto de la tarde y desde Zorrilla, Real Valladolid, Girona Club de Fútbol.
Y todo gracias a Reformas e Interiorismo J. Pedrero, Tecnaire, Ventanas Talva, Mundo Industria, Ascensores Zener, Puertas Venador, Restaurante El Majao de Sevi, Pintura Segopi, Carpintería de Aluminio y PVC, Su Teal, Cabero Edificaciones, Talleres Ángel Raimundo, Servicio Oficial Peugeot, Trabajos de Altura Eurovertical, Naranjas y Clementinas Gustemiel, Aspama Control de Plagas, Almacenes Minguela Interiorismo, Restaurante El Plaza, Automóviles Gabilondo, Caprichos y Embutidos Jorge Alonso y Comercial Ulsa.
Pues ni una sola baja más tiene el Real Valladolid en una semana que ha venido rodada. Eso sí, la ausencia de Ongla, que viajó a su país para estar con su familia y vivir de esa manera el duelo por el fallecimiento de su padre, que la pasada semana le impidió, por su decisión de quedarse con sus compañeros, viajar hasta Camerún, ha sido la principal novedad. La vuelta del jugador franco-camerunés y su estancia ya en Valladolid, con todo preparado para que el próximo sábado a las 6:30 dé comienzo el partido ante el Girona Fútbol Club. Un encuentro que va a tener a Melero López como árbitro de campo y que va a tener al otro Iglesias Villanueva, al hermano del que nos pitó en el campo el domingo, en la sala Bor. No hace falta que te diga cuál es la experiencia del Real Valladolid con Melero López en el arbitraje. Se espera un buen ambiente el próximo sábado en Zorrilla, porque podría ser el partido que casi certificara, no de manera definitiva, pero sí de forma virtual, las expectativas del Real Valladolid de mantenerse una temporada más en la primera división. Pero no solo eso nos va a ocupar hoy, porque nos tendremos que ir a desear que lo pasen lo mejor posible los chicos del Fundación Aliados, que se va a enfrentar en su primer partido de Copa mañana a la 1:00 p.m. al Amiab Albacete. Es misión casi imposible, es como si en la Copa de la Liga de Balonmano te toca el Barça, pero se le ha competido. Y como se le ha competido, a lo mejor en esta ocasión todos aquellos detallitos que el conjunto vallisoletano no consiguió enhebrar en Albacete, a lo mejor lo consigue mañana en el pabellón Miguel Guillén de Vallecas en Madrid, donde se va a celebrar ese partido. También tendremos partidos muy interesantes, tanto en baloncesto en Guipúzcoa como sobre todo en balonmano en el pabellón Huerta del Rey, donde el Atlético Valladolid recibe a Naitasuna el próximo domingo a las 5:30 p.m, casi en un auténtico todo o nada, de cara a mantener la esperanza de no complicarse la vida en el tramo final de la competición. Con todo esto y con mucho más, estamos hasta las 4:00 p.m. Escucharemos a Pep Solano en su rueda de prensa de hoy, bonita rueda de prensa, a través del 101.2 hasta las 4:00 p.m. En el 104.5 quedas con el tramo final de Mediodía COPE.
Deportes. Deportes.
COPE más Valladolid.
Deportes. Estar informado.
Deportes. mejor liga del mundo se juega en COPE Valladolid, en el 101.2 FM, en cope.es/Valladolid y en nuestras aplicaciones móviles.
Sábado 22 de abril, desde las 6 en punto de la tarde y desde Zorrilla, Real Valladolid, Girona Club de Fútbol.
Y todo gracias a Reformas e Interiorismo J. Pedrero, Tecnaire, Ventanas Talva, Mundo Industria, Ascensores Zener, Puertas Venador, Restaurante El Majao de Sevi, Clementinas y Kiwis Tomasín, Pintura Segopi, Carpintería de Aluminio y PVC, Su Teal, Cabero Edificaciones, Talleres Ángel Raimundo, Servicio Oficial Peugeot, Trabajos de Altura Eurovertical, Asfama Control de Plagas, Almacenes Minguela Interiorismo, Restaurante El Plaza, Automóviles Gabilondo, Caprichos y Embutidos Jorge Alonso y Comercial Ulsa.
¿Recuerdas aquella noche en la cabaña del Turbo? Las risas que nos hacíamos antes todos juntos. Hoy no queda casi nadie de los de antes.
20 de abril del 90. Dice la canción de los Celtas Cortos, no podíamos ser el único programa que hoy no la pinchara. Así que Leire Chorro, desde la realización, ha decidido que era lo mejor para empezar el espacio de hoy. Vamos a ver cómo ha empezado bien el programa, terminará bien seguro. Vamos a ver cómo empieza y cómo termina el partido del próximo sábado en el Estadio José Zorrilla. Porque nos pita un malagueño llamado... Fíjate que no somos aquí en esta casa... No tenemos la costumbre de hacer este tipo de reflexiones, pero... Es que hay un momento en el cual tienes que dejar de creer en las casualidades, porque después de lo que le pasa a Pecholano el pasado fin de semana en Villarreal, después de que el Valladolid ha sido siempre el primer equipo que se ha enfrentado a quien ha tenido un lío arbitral, a quien ha emitido un comunicado, a quien está disconforme, a quien hace una protesta pública en la grada, después de todo eso viene lo de la sanción del comité de competición, absolutamente arbitraria, no tiene nada que ver, ajustándose a derecho, con lo que dice uno u otro artículo. En esta ocasión han cogido el artículo que les ha parecido, el artículo que acusa, porque en el acta no pone que en ningún momento se dirija ni al cuarto árbitro, ni al asistente, ni al árbitro de campo. En el acta pone bien clara, la de Iglesias Villanueva, que Pecholano acude al área técnica del equipo rival provocando confrontación sin llegar al enfrentamiento. Eso es lo que pone. Hay varios artículos que pueden contemplar ese supuesto, pero uno de ellos, el que puede repercutir en la sanción más grave, hace alusión a observaciones a la labor arbitral, cosa que en ningún momento se produjo. Algo que se produce cuando el árbitro se acerca al banquillo y por indicación del cuarto le enseña directamente la cartulina roja, que para ti, para mí, en poco jaleo se ha visto ese cuarto árbitro para expulsar a un entrenador por lo que estaba pasando a su espalda. Yo creo que le sobrepasó la situación o que no se la esperaba. Este colegiado que nos pita el próximo sábado, Melero López, ha coincidido, según las cifras que ofrece el club en su página web, en 8 ocasiones con el Real Valladolid en primera. El Real Valladolid solo ha ganado 2 veces con él. Una, el famoso partido de vuelta de la pandemia, 1-2 en el campo del Leganés, ya sin público, el primer partido que se jugaba después de del aplazamiento de muchas jornadas por el parón vital de la enfermedad del coronavirus, y la otra fue contra el Getafe, en Zorrilla, en el año 21, por 2-1. El Real Valladolid no solamente no ha ganado más veces con Melero López, sino que se da la temporada o la circunstancia de que esta temporada acumula 2 derrotas, las 2 en Valladolid y las 2 sin marcar un solo gol. 0-3 contra el Villarreal y 0-1 contra el Zorrilla. Contra el Rayo, perdón. Hay que decir que el árbitro en esta ocasión no tuvo ninguna culpa de que el Real Valladolid fuera incapaz de marcar un solo gol. En la temporada 2020-2021 arbitró el empate a 1 ante la Real Sociedad y la derrota por 3-0 frente al Fútbol Club Barcelona. Hay otros 2 encuentros con Melero López que se saldaron con derrotas. Una en Mendizorroza, 3-0 en la 19-20, y otra que recordarás perfectamente en la temporada 2018-2019, 1-0 frente al Atlético de Madrid en el Metropolitano, el famoso día del remate de Calero, el famoso día del manotazo de Arias, el famoso día en el cual todo el estadio enmudeció, se quedó callado, cuando al ir a revisar la imagen en el VAR, porque el árbitro de VAR le dijo: Melero, ven a verlo, porque a lo mejor se te ha escapado algún detalle de la jugada. Todo el estadio, en la gigantesca pantalla del Metropolitano, estaba viendo la misma repetición que estaba viendo el árbitro. Todo el estadio enmudeció porque dijeron: es penalti. Y solo Melero López decidió continuar con su decisión. La mano estaba en posición natural. La misma mano, con la misma posición natural que la de Javi Sánchez el día del partido con el Real Madrid este año en el José Zorrilla, o la misma mano con la misma posición natural que la de Kyle Lerin en el partido ante el Mallorca. ¿Son diferencias de criterio? No, es que la decisión es subjetiva. Es que no puede ser subjetiva una mano en el área. Tiene que ser objetiva. Y si una lo es, todas las que se produzcan similares han de serlo. Y eso ni con VAR ni sin VAR. Todavía sin VAR el árbitro tenía un pase. Le puede haber pillado tapado, en un ángulo muerto, no ver la jugada, dar una impresión, pero con las imágenes, con 8 o 10 cámaras ofreciéndote todos los ángulos posibles, ¿puede entrar la subjetividad? No. Ahí única y exclusivamente cabe la objetividad. Pues bien, es el colegiado que nos va a dirigir el partido del próximo sábado con el hermano del árbitro de campo de Villarreal, el otro Iglesias Villanueva, Ignacio, en el VAR. Vamos a ver si por una vez se alinean los astros y el Real Valladolid no tiene, no digo ya que se vea beneficiado, simplemente que con no tener que lamentarse al final de alguna decisión del árbitro con la que no se esté de acuerdo, pues estamos absolutamente conformes. No pedimos nada más. Y esta mañana, rueda de prensa de Pecholano. Generó dudas durante su presentación. Parecía que era de dialéctica fácil, pero de dudosa ejecución de esa dialéctica. Pero poco a poco está creando una comunicación, un mensaje que creo que va calando entre la afición. A mí particularmente hoy, a mí me ha engañado o me ha ganado, una de las dos. Porque yo, si el discurso de Pecholano de hoy es capaz de mantenerlo toda la temporada y sobre todo de llevarlo a la práctica, no voy a decir que me lo tatúo, pero sí que ha ganado un incondicional más. Me ha gustado la rueda de prensa hoy de Paulo Pecholano, en un tono absolutamente moderado, sin estridencias, sin vehemencias. Ha contestado a todo y yo creo que ha contestado poco, más o menos, no lo que yo quiero oír o tú quieres oír, pero sí lo que esperábamos oír hace meses, por no decir años, en esa sala de prensa de Zorrilla. Por ejemplo, se le ha preguntado por la valoración de la sanción. Enseguida vamos a escuchar ese corte. Todos esperábamos un arrebato por parte de Pecholano, clamando justicia, creyendo que el mundo gira contra él, poniendo en evidencia un estamento arbitral que le tiene cogida la matrícula, pero al que él todavía no le ha tomado medida. Esperábamos algo de eso, algo contundente. Sin embargo, el mensaje de Pecholano ha sido más que conciliador y, sobre todo, se ha puesto a sí mismo como herramienta para intentar evitar esto en el futuro.
La sanción, a ver, cosa para mejorar que tengo yo, ¿sí? Son cosas que no pueden volver a suceder. Después de dos partidos, acá se utiliza como una sanción mínima, por lo que me han dicho, pero también hubo algún entrenador, ayudante técnico atrás también, que ya tuvo un juego solo, un partido solo de sanción. Pero está. Ahora mirá para adelante, igual como lo dije, ya tenemos un cuerpo técnico capacitado y trabajamos todos los días, las cosas están claras y bueno, y van a estar ellos en los detalles al lado del campo. En principio, Martín Barini, estamos esperando todavía a ver si lo habilitan, y si no, estará Álvaro Rubio y con el resto del cuerpo técnico.
Pues esperábamos algo contundente, ¿no? Nos ha ofrecido algo mesurado, poniéndose a sí mismo, insisto, como herramienta para solucionar este problema en el futuro y teniendo en cuenta que es algo que tiene que mejorar. Que a lo mejor es consigna de club, quizá. Pero en esta situación, Pecholano ha decidido no jugársela y no hacerse otra muesca en la culata o en la maneta del revólver para dar también la razón a los árbitros en un futuro le vuelve a pasar, que le volverá a pasar. Le volverá a pasar porque es de sangre caliente. No ha decidido todavía dónde va a haber el partido el próximo sábado. Se manejaban tres opciones: tras el banquillo, en el palco, en la zona de prensa arriba con su equipo técnico, mientras estos elaboran la estadística y hacen el análisis en audiovisual de este encuentro. También de Martín Marini ha hecho un pequeño esbozo como entrenador.
No, a ver, en principio el lugar lo estamos viendo. A ver, estoy viendo diferentes lugares ahí donde se vea mejor, en el estadio. Y después no, darle libertad a ellos. Libertad a ellos y están en los detalles ahí por cualquier cosa, pero como te dije, están capacitados y el equipo sabe muy bien lo que tiene que hacer dentro del campo y esperemos que se haga todo bien. Martín, como yo siempre digo, y no lo he dicho acá, yo tengo siempre con los que trabajan conmigo, a mi entender, todos saben más que yo en todo sentido. ¿Tá? ¿Por qué? Porque son los que me hacen levantar el nivel a mí. Nunca, cuerpo técnico, nunca elegí amigos, ni nunca hay nadie por amistad, sino que solo por capacidad, ¿sí? Porque quiero que siga creciendo y necesito gente capacitada para eso. Entonces Martín es una persona muy capacitada, ¿sí? Ve muy bien el fútbol y en ese sentido estoy muy tranquilo.
Así es como Pablo Pecholano define a Martín Marini, como alguien que sabe más que yo porque es en quien me fijo para intentar mejorar. Y aquí es cuando definitivamente yo creo que nos ha ganado absolutamente a todos. Se le ha preguntado por su opinión sobre la rueda de prensa después del partido en la Cerámica de Quique Setién. Esa rueda de prensa en la que se quejaba de que el contrario había estado perdiendo tiempo y que, sobre todo, había jugado muy atrás y eso hacía muy difícil, tal y como dijo también Parejo, la circulación de balón para el Villarreal Club de Fútbol. Pues bien, poco a poco, empezando de una forma moderada, Pezzolano aquí sí que ha intentado estar un poco más suelto en sus declaraciones. Y a mí particularmente es uno de esos cortes que me gusta escuchar, porque si realmente Pezzolano tiene personalidad, lo demuestra en declaraciones como esta.
Lo más lindo del fútbol, lo que yo digo, yo prefiero que el rival quede con bronca después de jugar el partido, quiere decir que fuimos competitivos y nos llevamos un resultado importante. Entonces, lo acepto como tal. Un entrenador dolido, no se le dio el partido como él quería, y pronto. Y si pasa eso seguido, bienvenido sea. Que nos odien todos. Acá lo más importante es que gane el Real Valladolid. Es para mí lo más importante. Yo no quiero ser amigo de nadie, no vengo a quedar simpático con nadie. Quiero que gane primero mi familia. Así que por ese lado es eso. Y después lo del tiempo, y eso es muy subjetivo, porque si vemos el partido, Real Valladolid no hizo tiempo. Sí, manejó los tiempos por momento, pero no es hacer tiempo. No tuvimos jugadores tirados todo el partido dentro de la cancha. No hicimos cosas antideportivas como para lograr tiempo ni nada. Y todavía jugamos, creo que fueron en total en todo el partido, 14 minutos adicionales. Quiere decir que el tiempo no se perdió, se jugó. Así que no. Fue un entrenador dolido por no se le dio el juego como quería y el resultado como él quería. Nada más, y a veces le erramos cuando hablamos. Nada más que eso.
No me negarás que la frase de que nos odien todos, yo lo que quiero es que gane el Real Valladolid, no he venido aquí a hacer amigos, no es para llevarla casi de estado de WhatsApp. Es magnífica esa frase y yo creo que es lo que la afición necesita oír. No es que quiera o deba, es que necesita oír frases de ese tipo. El estado de la plantilla, ¿cómo está ahora mismo el Real Valladolid? Pues no hay para nada malas noticias.
Sí, la plantilla está toda disponible. Olaza está en los últimos días ya por volver, pero después están todos disponibles. Ongla volvió, estuvo un poco con la familia, que fue muy bueno para él también. Y nada, veremos cómo está mañana y esperemos que esté pronto para que esté de inicio. Y si no, bueno, iremos manejando los tiempos de él también.
Eso es lo que opina del estado de la plantilla y también esto es lo que opina sobre si él era o no partidario de echar la pelota fuera antes de llegar a España y si no lo era o si lo era, ha cambiado de opinión después de lo del domingo.
A ver, son todos momentos, ¿no? Si hay un rival que está haciendo mucho tiempo y es un jugador que está tirado en el medio del campo, no influye mucho. Pero el rival que sea, por más tiempo que esté haciendo, o por más que esté manejando los tiempos o lo que sea, si está dentro del área chica, me parece muy... Atacarlo me parece como pegar en el piso, no me gusta. ¿Está bien? Por eso es muy particular qué jugada. Si lo llevamos a la jugada del partido pasado, me pareció eso. Me pareció un poco fuera de lo deportivo. Si mi jugador está tirado contra una línea, y bueno, es diferente, ¿sí? Igual habría que ver si hubo un choque o no hubo un choque, habría que ver detalle, ¿no? Pero no, son momentos, son situaciones y hay que saberlo manejar. No son todos los partidos iguales, no son todas las situaciones iguales y no son todos los lugares que está caído un jugador. Si está caído el jugador rival, yo no lo puedo atacar. Si está el golero, el portero rival está caído, totalmente fuera de lo deportivo. Si es un zaguero dentro del área chica, es eso.
Más cosas que ha dicho esta mañana Paulo Pezzolano. Ha hablado de cómo está ahora mismo Darwin Machís.
Machís viene muy bien. Está trabajando muy bien. Esta semana hizo todos los entrenamientos a muy buena intensidad. Estamos muy contentos con él y bueno, vamos a ver mañana, el último día, si está o no está de inicio. Es un jugador que me gusta mucho. Es un jugador que le quita las referencias al rival. Cuando juega Machís y Plata, el rival enfrenta diferente al Valladolid. Puede ser una opción, sí. Pero bueno, lo más importante es lo global del equipo, si hoy puede iniciar o no, si es positivo o no. Vamos a ver todos esos detalles.
Y por último, sobre si tiene o no previsto repetir defensa de 5 o si el partido ante Girona es distinto al de Villarreal.
En ese partido fue algo puntual, ¿sí? Como te digo, después el equilibrio que tengo que tener yo, la comisión técnica y evaluar muchas cosas, fue algo puntual, pero salió muy bien. Después jugamos de local contra un equipo que yo creo que 5 está excesivo. Necesitamos un jugador más en medio campo o arriba. Entonces, bueno, ese equilibrio lo tenemos que manejar. Pero me gustó mucho y sé que en algún momento puedo contar con esa línea de 3, con esa línea de 5, porque lo hicieron muy bien. Así que nada, vamos a ir viendo e intentando elegir lo mejor para siempre para el próximo partido para sacar lo mejor del equipo.
Y por cierto, ¿cómo definiría ahora mismo el momento del equipo después de un empate en casa y una victoria fuera, 4 puntos de 6 posibles?
Sí, el equipo está bien. Obviamente los resultados levantan el ánimo, anímicamente el equipo está mejor. Pero como lo digo para adentro, también lo digo para afuera. Yo voy a estar contento del partido pasado si sumamos los 3 puntos de este partido que viene. Para mí ese es el valor del partido pasado. Entonces tenemos que saber jugar este partido como otra final. Es un rival directo que hoy está un poco mejor en la tabla, pero hay que saberlo jugar y nada, como pido siempre, ¿no? La intensidad que tenemos que tener en este tipo de partido, jugando en casa, tenemos que demostrarlo en juego, en agresividad y en resultado, ¿no? Eso es lo más importante. Y después, Dios quiera, ganemos este partido y sea mucho mejor para adelante, con esta continuidad de partidos y todo, pero nada, después los otros partidos lo veremos, sabemos que tenemos partidos seguidos, pero lo más importante para mí es este que viene y afrontarlo como si fuera el último.
Afrontarlo y entenderlo, porque parte del éxito que Pezzolano busca del Real Valladolid es que entiendan los momentos de partido y que cada uno es diferente.
Todos los partidos son diferentes. Los rivales, donde vamos a marcar, donde vamos a atacar, son todos diferentes. No es lo mismo jugar contra Villarreal de visita que jugar contra el Girona de local, por más que Girona tenga buen equipo e intente hacer cosas parecidas que Villarreal, nada más que más dinámico. para adelante. Villarreal te busca tener un volumen de juego que no le puede robar el balón por momento. Entonces van a haber detalles diferentes, sin duda. Puede ser de la figura táctica, puede ser de cierto jugador o algo, puede pasar. Pero también sabemos que venimos a hacer un gran partido. Venimos de todos los jugadores que entraron en campo del inicio, lo hicieron excelente. Entonces, bueno, hay que saberlo manejar bien. Y nada, los detalles que demos para este partido y todo, que salgan notables, porque necesitamos hacer todo al 100% para obtener el resultado. Se pueden haber algunos detalles, sí, a ver, esperemos no estar en bloque bajo en este partido como estuvimos en el partido pasado. Estamos de local y tenemos que demostrar otra cosa, sin duda. Pero si en un momento el partido el rival te lleva a eso, saberlo jugar. Entonces, todos los partidos son diferentes rivales, diferentes jugadores, diferentes características de jugadores, diferente como equipo, pero lo más importante es manejar los tiempos. Un partido tiene tiempos emocionales, tiempos tácticos, tiempo de volumen de juego de pelota a favor. Hay momentos que no lo tenemos y creo que lo más importante es saber en cada situación lo que tenemos que hacer al 100% excelente para ganar el próximo partido.
Mañana analizaremos más en profundidad con Pedro del Barrio este partido Valladolid-Girona el sábado a las 6:30 de la tarde. Y mañana estaremos muy pendientes de lo que ocurra a la 1 de la tarde en el barrio de Vallecas, en Madrid, en el pabellón Miguel Guillén, donde el Fundación Aliados BSR Valladolid se enfrenta a la MIA Albacete en la Copa del Rey, cuartos de final. José Antonio de Castro, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Muy bien, Juan Carlos.
Decía que te toque la MIA Albacete. Este a MIA Albacete es como si en la Copa del Rey de balonmano te toca el Barça, ¿no?
Pues parecido. Parecido porque es el reciente campeón de Liga, con una derrota en todo el campeonato. Está en la Final Four de la Champions y es uno de los grandes favoritos para ganarla. Y bueno, nos ha tocado, pero vamos con toda la ilusión.
Sí, es un poquito la historia que vivisteis vosotros hace unos años, cuando ganasteis la Liga. Albacete la está viviendo un poquito ahora, ¿no? Son historias paralelas.
Sí, porque después de muchos años de dominio de Fundosa o actual Union, pues ahora ha emergido fuerte Albacete, lleva dos ligas consecutivas y una Champions, que demuestra que se está trabajando muy bien y con un muy buen proyecto.
Bueno, se está trabajando bien o a lo mejor se está trabajando con más recursos que otros, porque ya sabemos que este deporte, precisamente, hay veces donde el dinero sí que tiene algo que ver, ¿no?
Muchas gracias. Es importante y además cada vez es una liga más complicada por eso, porque hay clubes que crecen y no todos podemos crecer al mismo ritmo.
Bueno, José Antonio, ¿cuál es el plan para estar allí en Madrid? No sé si vais a viajar en el día, si estáis allí ya, si vais a hacerlo ahora por la tarde, ¿qué vais a hacer?
Hoy entrenamos, haremos un entrenamiento esta noche y mañana viajaremos prontito para jugar a la una.
A la una.
La copa es el torneo del caos y si conseguimos la machada de eliminar a Albacete nos quedaremos allí en Madrid por la organización y si no pues nos volveremos para acá.
Bueno, tú has admitido, lo he leído en tu web, en vuestra web, que si jugáis como jugasteis en Albacete, a lo mejor todavía, pero que si jugáis como jugasteis en el Valderrama, que no hay nada que hacer.
Porque precisamente en el partido de Albacete, que fue la jornada 3, no recuerdo mal, hicimos un buen partido con imprecisiones típicas del inicio de temporada, pero fuimos competitivos tres cuartas partes del partido. Sin embargo, en el partido de aquí, en Valladolid, directamente fueron muy superiores y prácticamente medio partido pasaron por encima de nosotros. La idea es que mañana tengamos que ser competitivos, duros en defensa, aguantarles el mayor tiempo posible y cuanto más tiempo aguantemos, más opciones tendremos de jugar un final igualado y a un partido se puede dar la sorpresa, mucho más fácil que en un torneo más regular.
Eso es precisamente lo que te iba a comentar, ¿no? Que a un partido el favoritismo decrece de una forma espectacular. Entonces imagino que, no sé si a tus chicos les has dicho lo que tienen que hacer o esos ya lo saben y les has intentado incidir en lo que no tiene que pasar mañana.
Bueno, yo procuro ser positivo y sabemos qué cosas buenas sabemos hacer y tenemos que intentar mantenerlas durante todo el partido, y sobre todo la concentración, que no tengamos lagunas en los momentos decisivos, porque 5 minutos malos contra un equipo como AMIAT nos condenan, y si somos capaces de ir aguantando, bueno, yo creo que se puede conseguir la sorpresa. Albacete ha perdido un partido hace 3 semanas en Málaga contra un rival al que nosotros hemos ganado la semana pasada. Tiene que darse muchas circunstancias, entre ellas que nosotros estemos al 100%.
¿Y cómo estáis?
Y que ellos nos lo rocen. Pues bien, hemos tenido una buena racha a final de temporada, hemos ganado unos cuantos partidos seguidos. con cierta irregularidad en el juego, y eso es lo que tenemos que intentar corregir para mañana, pero yo confío mucho en este equipo. Yo les he dicho que lleven la maleta preparada porque la intención es quedarnos ahí.
O sea que la intención es, como dices tú también en vuestras tus declaraciones, convertir una buena temporada en una temporada excelente.
Sí, yo creo que la temporada ha sido buena porque hemos acabado cuartos con una amplia ventaja sobre el quinto y a una victoria del tercero. Que sea una extraordinaria temporada, pues sería eliminar a Miap y intentar buscar ya el título, porque ¿a quién le dice que no pueden pelear por un título el equipo que le pueda vencer al gran favorito?
Sí, bueno, la teoría diría eso, ¿no? Que si conseguís quitaros de encima al Albacete, paséis a ser de los menos favoritos a los máximos candidatos, ¿no?
Sí, el cruce no sería tampoco tan duro, porque nos enfrentaríamos al vencedor de la eliminatoria entre Gran Canaria y Murcia, y la final, pues me imagino que puede ser el Unión, puede ser Bilbao, otro de los favoritos, pero que hemos sido capaces de competir con todos ellos durante este año, o sea que por ilusión que nos falte.
Evidentemente. ¿Están todos bien para el partido?
Todos bien, además es el último esfuerzo, porque hay jugadores que ya el lunes se marchan con sus selecciones nacionales para preparar el Mundial, que se juega a primeros de junio, así que es el último esfuerzo que tienen que hacer para irse en la mejor disposición.
Oye,
hemos presumido que vamos a tener 5 jugadores en el Mundial.
¿La espinita de la competición europea, donde solo la mala suerte os apeó de la fase final de Turquía, cómo lo lleváis?
Bueno, la verdad es que ha sido un palo también. Eso fue un palo porque no hicimos mal baloncesto y el partido que perdimos con los franceses por 3 puntos, después de haber ganado al gran favorito, pues nos dejó ahí. Pero bueno, ahora lo hemos superado y ya digo, la última racha en Liga ha sido bastante positiva y el equipo está jugando bien.
Y aquí, en vuestro deporte, también se está empezando a mover la temporada que viene. ¿Ya se está sondeando qué jugadores te pueden interesar? ¿Has detectado que algún jugador tuyo le han mandado un WhatsApp de otro sitio? ¿Eso funciona también tan pronto?
Desde hace más de un mes.
Joder. Me quejaba yo del balonmano, pero vamos, que vosotros sois unos rapidinis.
Hay algún jugador que ya no va a continuar, que ya nos lo ha dicho, y ya estamos trabajando en jugadores que puedan venir la temporada que viene. También en la política de un club como el nuestro es importante anticiparse a los demás para poder conseguir jugadores más interesantes.
Sí, porque el Fundación Aliados, ¿qué puede ofrecerle a un jugador que esté en el mercado para convencerle de que se venga aquí?
Bueno, pues sobre todo nuestra trayectoria. Es que muchos jugadores vienen aquí porque saben que somos un club serio, cumplidor, que no ha habido ningún problema nunca con ningún jugador, que además puede ser un trampolín para que puedan evolucionar en sus carreras deportivas. Esa es nuestra pelea y bueno, de momento nos ha ido bien y vamos a ver si conseguimos que para la temporada que viene también funcione así.
Pues esperemos que funcione y que todos aquellos jugadores que tenéis en la agenda o que ya tenéis fichado, porque alguno tendréis fichado ya, ¿no?
Algo puede haber pronto.
¿Algo puede haber pronto? O sea que ya sí. Está. Es que vas a esperar al lunes para decírnoslo. Eso me estás queriendo decir.
No tenemos prisa. No, hay algunas cosas que todavía no están cerradas y hasta que no esté la firma, normalmente no suelo anticipar ninguna noticia que no esté confirmada.
Buen entrenamiento, que no pase absolutamente nada, buen viaje mañana y a preparar las maletas, porque seguro que hacéis noche mañana en Madrid, estoy absolutamente convencido. José Antonio de Castro, gracias, un abrazo muy fuerte.
Ojalá, sí, gracias.
Los partidos los vas a poder ver en directo en Tú Puedes TV, si entras en la página web de Deporte Adaptado con X, dxtadaptado.com, en Tú Puedes TV vas a poder ver toda la competición, una competición que arranca mañana a las 10:30 con el Ilunion FD Leganés y que continúa a la 1:00 p.m. con este Fundación Aliados Amiab Albacete. 4:30, Gran Canaria Murcia, a las 7:00 p.m, Bilbao contra el Amibel. Las semifinales serán a las 4:30 y las 7 del sábado y la final a las 12 del mediodía del próximo domingo. Las semifinales, Amiab con Aliados y Gran Canaria Murcia, ese es el cuadro, y el otro parte del cuadro, Ilunion FD y Leganés contra ganador de Bilbao Amibel. Nos vamos, son las 4:00 p.m. A partir de este instante sintonizas la cadena COPE con Pilar Cisneros, Fernando de Aro, contándote todo lo que te interesa en la tarde.